noches, bienvenidos al Hormiguero. A ver cómo empiezo lo que quiero contar hoy. Si hay algo de lo que estamos seguros cuando nos levantamos por la mañana es de que tenemos razón. Pero de lo que te pidan, ¿eh? De fútbol, de política, de lo que quieras. Y además parece que estamos programados para estar en desacuerdo con los demás. O sea, la cosa va así. Tú estás en una situación, la que sea, discutiendo de lo que sea. Y se te ocurre una primera idea. Y eso es todo. Eso es todo. Esa es tu idea y la vas a defender a muerte, sabiendo a veces que no llevas razón. Pero te da igual, lo que sea antes que ceder. Dejadme que os cuente lo que pasa. A partir de un estudio que se hizo en pacientes con los hemisferios del cerebro separados, cortados, para evitar crisis epilépticas, hubo un neurocientífico, Michael Gazzaniga, que estudió qué era lo que pasaba si le decías la misma palabra a un paciente en el hemisferio izquierdo y en el derecho. Entonces, si tú le decías caminar en el izquierdo, que es donde está el lenguaje, recordaba la palabra. Pero si se la decías en el derecho, inmediatamente se levantaba y se ponía a caminar. Y cuando le preguntaban por qué había hecho eso, como no tenía el lenguaje, se enfadaba mucho y decía que es que tenía muchas ganas de coger un refresco. Entonces, eso empezaron a estudiarlo y después de varios estudios demostraron que nuestro hemisferio izquierdo se inventa continuamente una razón para explicar cualquier cosa que hagamos y darnos a nosotros la razón. Y se la inventa porque de esta manera tenemos la experiencia de ser individuales, de que nosotros somos nosotros y los demás son los demás. O sea que cuando no tenemos una opinión formada, nuestro cerebro se inventa la primera chorrada que se le ocurre y nosotros la defendemos porque sí. Eso es todo. Es horrible. Es horrible. Es horroroso porque es que hay veces que quedas mal con un amigo. Es que no te hablo más que... No voy más a tu casa, eres un idiota, porque los pepinos son cuadrados. Bueno, al hilo de esto me contó una amiga antes del confinamiento que tenía que hacer un viaje en avión y como le quedaba tiempo de espera, bastante tiempo de espera, pues se compró un libro y una bolsa de galletas de estas que llevan trocitos de chocolate que están tan ricas.
¡Qué rico!
Entonces se sienta, se pone a leer tranquilamente y de repente se da cuenta de que el tío de al lado le había cogido una galleta. Claro, ya se puso nerviosísima. ¿Le digo algo? ¿No le digo nada? Tampoco puedo llamar a la policía porque me ha cogido una galleta. Total, que sigue leyendo y se da cuenta de que cuando ella coge otra galleta, el tipo de al lado vuelve a alargar la mano y se mete otra galleta en la boca con dos narices. Ya estaba ya ardiendo. Y de pronto, solo queda una galleta y la coge el tío. Pilla la galleta.
La última no.
La parte por la mitad.
¡Ole!
Y se come una parte y le ofrece la otra. Claro, ya cogió la galleta de mala hostia, se levantó para alejarse del capullo ladrón de galletas y en ese momento le dicen por los altavoces que su avión va a embarcar. Entonces ella acelera el paso, camino del embarque, abre el bolso para meter el libro y se encuentra que dentro del bolso estaba su bolsa de galletas.
¡Oh! ¡Ella era la robagalletas!
Ya no podía volver atrás porque iban a embarcar. ¡Oh! A embarcar. Y ni siquiera sabía la cara que tenía el tío, porque claro, le había dado miedo, ni había mirado la cara. Porque ella era la ladrona de galletas. ¡Oh!
¡Qué giro, macho!
Y ella era la grosera.
Y el sexto sentido.
Aquel señor era un bendito. ¡Oh! Un bendito que cuando vio que ella iba a coger sus galletas, pues decidió el buen hombre compartirlas. Y le dio hasta la mitad de su última galleta.
¡Un héroe! ¡Qué buena!
No todos los héroes llevan capa.
Creíamos en fin, que era tricky.
Que creer que nosotros tenemos la razón por principio es un defecto de nuestro cerebro y bastaría con pensar honestamente durante 10 segundos antes de empezar a discutir para que este mundo fuese diferente. Una pausa y empezamos.
¡Qué bueno!
Pues ya estamos de vuelta con Luis Piedrahíta, el monaguillo, marrón, trancas y barrancas. Y bueno, en unos instantes vamos a charlar con Carlos Iglesias y con Rosa López. Y mañana estarán con nosotros Kira Miró y C. Tangana.
que te quiera si no estás aquí.
Qué buena, ¿eh?
¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?
No afina,
pienso
nada.
Con quién estás.
Bueno, mañana se la cantas a Tetangana, ¿eh? Le va a encantar. Bueno, el miércoles con nosotros Antonio Carmona y Mariano Peña.
Me encanta, me encanta, me encanta.
El monaguillo se la sabe todas. Y el jueves, Cristina Pedroche, David Muñoz y Arévalo. Que Arévalo ha hecho un cambio de look, ¿no?
Sí, sí. Parece como el conde de Romanes.
Cervantino, ¿no?
Ha cogido un lustre con la edad y está muy bien.
No, pelo blanco.
Rollo Quevedo.
Barba blanca, sí, señor. Bueno, tengo temas. Surgen nuevos trabajos, lo cual es una buena noticia. ¿Vale? Van a surgir dos nuevos trabajos ya. Los rastreadores, que investigan con quién ha tenido contacto un enfermo de coronavirus.
Ah,
y
ah.
Los coronadetectives, que investigan a los enfermos para ver si están de verdad enfermos o si están tirándose el pingüis. Entonces...
¡Ah! ¡Uy, qué coronavirus!
¿Qué dices? ¿Que hay alguno que ha aprovechado, Pablo?
Hombre, hay gente que se coge la baja y... que estoy malísimo.
Qué raro.
Y mi pregunta, ¿alguna vez habéis investigado algo como si vosotros fueseis detectives?
Ha habido, sí.
A ver,
¿quién abre?
Mira, yo si quieres te cuento. La historia la tengo que empezar contando. Yo de pequeño, parece que no, porque ahora tengo muchísima salud, pero yo de pequeño era un niño muy delicado. Yo tenía alergia. La gente tiene alergia como después. Y yo las tuve muy de pequeño. Yo tenía alergia al polen, a las gramíneas, a las mejillas de no sé qué, a todas las cosas.
A las mejillas de no sé qué.
A las mejillas de cualquier cosa. Entonces... También cuando subía cuestas me ahogaba mucho y el médico...
¿Eso te sigue pasando?
Claro, pero es que el médico en vez de decir es que está gordo como un zote, dijo, dale un Ventolín. Entonces, a partir de ahí yo iba siempre con un Ventolín y me llamaban Fofito. Es porque Fofito, cuando yo te estoy hablando hace muchos años, iba con un pequeñito, un chiquitito.
Era Gaby, ¿no? El del saxofón pequeñito.
No, ese no era clarinete, era Gaby.
Ah, vale, vale.
No, era Gaby. Y Fofito llevaba...
No.
A mí me decían Fofito porque Fofito salía corriendo detrás con un saxofón.
Y ahí no le va a dar sacar.
Bueno, da igual, porque la historia...
Pero el de saxofón era Gaby.
La historia... A ver, es verdad que Gaby llevaba un saxofón.
Pero Fofito tocaba el saxofón también, ¿eh?
Pero Fofito tuvo un saxofón, entonces ¿por qué me llamaban Fofito?
Si eras Fofito, porque pues sería si eras blandito. Claro.
Es verdad que podía, es verdad que me podía...
¿De parecer. Fofo?
De Fofo.
Claro, era porque estaba...
¡Oh! Otra. Cuidado, que tuve entonces primero de mote Fofito por gordo y luego Fritágoras. Cuidado, cuidado. Una vez, esto no lo conté otro día, pero en la época que salió... yo me iba a decir, me cagué encima una vez.
Ya, démelo el final.
A ver, yo una vez me tomé, a ver, como... Es que
te han quedado como los vídeos VHS que se quedan ni para adelante ni para atrás.
Lo íbamos a hablar luego en uno de los temas de la mesa, pero te lo voy a adelantar ahora y luego te cuento otra cosa. Yo una vez, de pequeño, para no ir al cole, yo me tomaba unos colacaos, ¿sabes? En una taza de la mano de Pedro Picapiedra. Entonces yo tenía, me echaba colacao, ya te conté una vez, cucharada así, hasta que aquello hacía grumo. Me tomé el colacao y como yo no quería ir al cole, ese día me tomé a continuación el bote de vinagre, ese Procer, ese que tenía debajo de donde lavan los platos. Cogí así el bote y hago...
¡No!
Mira, te voy a morir. Un viaje de vinagre... Eso, hace como entra, así. Mira, y te queda el tiempo justo de correr para el váter. Mira, y me cagué vivo y dejé de ir al colegio ese día, ¿no? Que fue un truco. No sé por qué.
¿Qué tiene que ver eso con los detectives?
Bueno,
no, pues lo digo porque ha sido retrocediendo en historias que no tienen nada que ver unas con otras. Ya has llegado a una historia que
falsas.
No tiene que ver con nada. Pero a cambio te has cargado el siguiente tema.
Sí. No, porque luego te voy a contar más cosas.
Vale, vale.
Entonces, la cosa. Pero ellos también tienen cosas que contar. Pero antes de ello, un momento. Porque mi archienemigo era el inglés. en el colegio. A ver, cuando yo iba al colegio y empezó el inglés, los que daban inglés no sabían inglés tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero sitúate, ¿ahora dónde estamos?
En mi infancia.
Ahora eres fofito.
Cuando era fofito.
Ah, vale. Pero escucha,
entonces, ahora eres fofito.
De los espías, ¿te acuerdas?
Claro, detective, detective.
Sí. Entonces, yo no sabía nada de inglés, yo lo único que sabía decir en inglés era Big Mac. Big Mac y patatas de luz. Entonces, yo tenía un profesor que le llamábamos el Macario, ¿sabes? Pero porque se parecía al muñeco Macario. Entonces yo fui investigando, iba con mi ventolín, y fui investigando dónde escondía el examen de inglés Macario, porque yo no sabía nada de inglés. Entonces yo logré encontrar el ventolín. Cuando le robé de la sala de profesores el examen al Macario, yo me fui para mi casa y llegando a mi casa... Me miró las manos y digo, el ventolín.
¡Oh, no!
Dejaste pista.
De prueba.
Entonces yo al otro día llego al examen y me encuentro que el examen no era el que yo le robé a Macario. Oh. Y todo el mundo tenía el examen de Macario que yo no tenía. Y entonces lo rellené, como le rellenaban la quiniela a tu abuelo, lo rellené. Así, se lo entregué y cuando eso me dice Macario... Toma el ventolín y nos vemos en septiembre.
Fofito.
Pues mira, ahora has descubierto por qué te llamaba Fofito. O sea, has vuelto a ser detective.
Y, le descubrí...
El detective Fofito. Y le...
Fofaito. Alias Britágoras.
No, ya sé por qué he contado el vinagre. Porque en esa época yo me cagué encima... Cuando me tomé el vinagre...
¿Pero
me
qué te pasa, monaguillo?
Me cagué encima y en esa época era muy famoso, Pavarotti y me pusieron Cagarotti. Ahora me acuerdo.
Madre mía, vaya rollo.
En esa época, no como en el resto de épocas.
Bueno, ya podéis decir.
Ahora descansa un rato porque...
Te ha quedado de fondo.
Porque llevar 16 minutos contando una historia, ¿eh? Es que llevar 16 minutos. Es algo
nunca me ha cundido tanto.
Bueno, recuperando el tema de que hay nueva... ¿tenéis alguna historia detectivesca?
Sí, bueno, yo recuerdo... Mira, tenía un amigo de la infancia que era mi amigo Edu. Y juntos éramos los... estábamos tapizados en piel de Satanás. Era todo... poníamos petardos en cacas de perro cuando la gente salía de misa. Oh. Esa era nuestra especialidad, por cierto. Entonces, cuando había algo bueno para hacer, él me llamaba... Me decía, oye, vamos a hacer esto. Pero teníamos una clave, que es, un día me llama y me dice, Luis, ven corriendo a mi casa que hay bocadillo de nocilla.
Oh.
Hay bocadillo de nocilla es, no puedo hablar por teléfono porque puede que esté la línea intervenida. Nosotros creíamos que a lo mejor nos podían pinchar los teléfonos o que nuestras madres estuvieran escuchando, que a veces pasaba.
A día de hoy lo tienes pinchado, que lo sepas.
Sí. Ahora sí. Bueno, bajo corriendo a su casa, me meto en el ascensor, subo por el ascensor y cuando llego a la puerta del piso ya estaba abierta y entro en su casa y olía... A mis padres no están en casa. Entonces, piso antiguo, vacío, techos altos, olor a mis padres no están en casa. Y digo, Edu, y dice, entra, al fondo. Y él estaba en la habitación de sus padres. Que de pequeño, entrar en la habitación de los padres de un amigo era entrar como en sagrado, ¿no? Hablabas bajito.
Hablabas, el templo maldito de la nación.
Pero hablabas como Pedro Sánchez, que habla bajito como para que no se despierten los niños. Entonces hablábamos allí y me dice, ven, vamos al cuarto de baño de los padres, abre el armarito y allí había una caja de Tampax abierta. Pero los dos estábamos viendo lo mismo. Nos miramos y decimos... Dinamita.
Dinamita blanca, la más peligrosa.
Y estaban allí con las mechas, los cartuchos. Y entonces Edu me dice, ¿qué hacemos? Le digo yo, mira, es complicado. Agarremos solo uno, pillamos solo un cartucho y nos vamos a tirarlo. Esto no lo podemos dejar escapar. Entonces agarramos un Tampax con muchísimo cuidado. Lo pusimos en una caja de cartón con algodones y nos bajamos al parque a clavarlo en una caca de perro, pero con mucho miedo, porque decimos, esto es gigantesco, esto va a pegar un petardazo. Y yo, que era el dueño del mechero, me correspondía el honor de encender el petardo. Entonces, enciendo... Y la celulosa no arde nada bien. Entonces, la mecha se iba haciendo cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, cada vez más pequeña. Y cuando ya no quedaba, le digo, si quieres encenderlo tú, Edu, no hay ningún problema. Y entonces, claro, ahora nuestro drama, nuestro conflicto era el siguiente. ¿Cómo avisamos a tu madre de que la dinamita suya está en mal estado. Seguramente porque en el cuarto de baño, con los vapores de la ducha, se le haya humedecido. Y tenemos que avisarla. Porque el día que tu madre quiera utilizar la dinamita, no le va a funcionar.
¡Madre de Dios!
Entonces ese era el drama grande. Íbamos a su casa y su madre nos estaba esperando con una gran sonrisa. Y yo le digo, mira, en primer lugar, disculpas por haber entrado en el cuarto de baño sin preguntar. En segundo lugar, quizá deberías saber que la dinamita que tienes en el cuarto de baño está deteriorada. Y ella nos miró tronchada de risa y dijo, bueno, ¿queréis un bocadillo de nocilla? Y entonces creíamos que ella no podía hablar porque alguien podría estar escuchando.
Y se cerraba el círculo.
¡Qué maravilla de historia! ¡Qué maravilla! ¿Qué?
Barbaridad.
Yo tengo también una... No, no es mía, pero es
de... ¿Cómo que no es tuya?
No, no es mía, pero es de mi mujer.
Ah, bueno.
¿Vale? Cercana. Que entonces no era mi mujer. Entonces solo trabajábamos juntos y tal. Estamos en Onda Cero Valencia. Y ella y yo hacíamos el programa, el protagonistas local de allí de Valencia, el que hacía Luis del Olmo. Y entonces llegó un jefe nuevo. Entonces llegó un, ahí estaba el director de la emisora y de repente llegó un subdirector que quería controlar el programa que yo hacía. Y yo, por lo que sea, no me dejaba. Entonces nuestra tensión fue creciendo, creciendo, creciendo y él me tiene unos celos horribles. Y hubo un día que me dijo, mira, chaval, te voy a despedir. De alguna manera, yo voy a hacer algo y te van a despedir. Y yo no cedía, yo no le quería dejar ni un milímetro, porque me caía además muy mal. Y entonces, de repente, empiezan a llegar
cartas. ¿Estás seguro de que quieres contar esto por la tele, Pablo?
Sí, sí.
Que creo que se te está olvidando.
Sí que lo quiero contar.
Ah, vale.
Y entonces empieza a mandar cartas a alguien, una persona
anónima. ¿Cuándo se mandaban cartas?
Claro, manda una carta anónima a Madrid. Y luego otra carta anónima a Madrid, a Onda Cero, Madrid, que era pues,
claro,
toda España. Y de repente me llama el director de la emisora y me dice, pero Pablo, mira, es que están llegando estas cartas que han llegado los jefes de Madrid.
Hablando bien de ti.
Hablando, ¿no? decían que yo robaba,
muy bien,
que traficaba con drogas.
Muy bien. Eso era verdad.
Y que me acostaba con todas las chicas de la redacción.
Bueno, ahí es donde se notaba que era todo mentira.
Pero dijiste, ojalá, pero no.
Y entonces, claro, me dicen, bueno, es que, claro, no quieren tener a un tío así en Valencia, nosotros no tenemos ningún poder, entonces, claro, lo tienes francamente mal. Y entonces, Laura, mi mujer, que entonces era la jefa de invitados, estuvo mirando por todas las máquinas de escribir de toda la emisora.
Wow. A ver, ¿no había ordenadores?
No había ordenadores.
Claro, claro, claro.
A ver si alguna tenía un error y coincidía con algún error de la carta que había enviado el anónimo.
Ah, es un detective de verdad.
Claro, porque antes las letras podían tener algún error los hierros, ¿no?
Era Zodiac.
Y descubrió que había un error en la R.
¡Oh! ¿Habla de escrito un crimen?
Parecido. Y entonces descubrió que la máquina de escribir del subdirector tenía el mismo error en la R.
¡Chan, chan!
¡Chan! ¡Madre mía!
Se lo dijimos al director, pidió perdón y tal y cual. Y claro, yo le pregunté a Laura, digo, pero ¿y tú cómo se te ha ocurrido esta idea? Y me dijo, he leído muchas novelas de Agatha Christie.
¡Wow! Hay una dedicatoria, una novela de Agatha Christie que es maravillosa. Es la dedicatoria es al doctor no sé quién, con el que discutí todos los métodos de asesinatos disponibles para esta novela, y a la pareja que nos escuchaba en la mesa de al lado del restaurante con los ojos abiertos como plata. Eso tiene que ser muy bueno, escuchar cómo van, vamos a matar de esta manera sin saber quién para escribir.
¿Tú tienes alguna historia de
ti? Sí, os cuento rapidito el caso que yo llamo del aceite que se evapora, ¿vale? Estoy en casa yo, una noche tranquilamente, y me hago algo de fritanga, me hago una pechuga de pollo con unas patatas fritas y dejo la sartén con el aceite en los quemadores de la cocina. La dejo ahí para el día siguiente. Lo que hago con el aceite usado lo echo a un recipiente para reciclarlo. Pero esa noche no me apetecía echarlo en el momento, lo dejo. Me voy a acostar, me levanto por la mañana y cuando llego está la sartén perfecta, pero el aceite ha desaparecido. Esa misma noche, cuando vuelvo a casa, otra vez me vuelvo a hacer algo de... Es que me gusta la fritanga, ¿qué crees que os diga? Me vuelvo a hacer algo de freír y...
Algo al vapor un día.
Y dejo otra vez la sartén con el aceite en los quemadores. Por la mañana había venido Aura, que es la asistenta que viene a casa, una persona maravillosa, sin la que...
Que no roba aceite.
Habría muerto en estos años si no estuviera ella. Y veo que está metiendo la sartén en el lavavajillas. Y le digo, Aura, ¿has cogido la... el aceite y lo has echado al recipiente. Me dice, no, no, no había aceite en la sartén. Digo,
momento.
Y justo después, esto era por la mañana, me tocaba la hora de sacar a los perros. Voy a sacar a los perros y veo que uno de los perros va normal, pero el galgo va como con ¿no? una mirada como rara, con los ojos llorosos. Y llega el momento de hacer caca. Aparte, están sincronizados. Hacen caca a la vez los dos, lo que es muy curioso. Eso ya lo investigaremos otro día. La perra lo hace muy bien y este me suelta un McFlurry. Y digo, date, va a ser esto. Vamos a pillar. Claro, yo no había tenido en cuenta que un galgo a cuatro patas no mide mucho, pero cuando se pone de pie es aromai. Entonces digo, esta noche la vamos a... Y le he hecho, dejo una sartén con aceite, lo dejo, hago como que me voy a la cama, me escondo y escucho en la cocina. Asomo por la puerta y veo al galgo, que efectivamente se ha subido a la encimera, está así, pero no te creas que frena, ¿eh? Me mira y sigue.
¿Tú no quieres?
No voy a parar este delito. Y ahí descubrí que efectivamente el culpable era Cooper, mi galgo, que se churraba el aceite por la noche.
Claro, pues, la verdad es que estamos hechos unos detectives.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Iglesias. Buenas noches, Carlos.
¡Bravo!
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Estás con tu mujer, me han dicho, tus dos hijos, tu hijo Álvaro, que estaba en México, tus dos hijos que tienen 26 y 24 años, y mi información es buena.
Sí, bueno, 25 y 26 años.
Ajá. Y habéis recuperado un poco, no sé cómo decir, la vida familiar, la vida de estar todos en casa, en el salón y eso.
Sí, es que no tenemos más remedio, no queríamos, pero... Pero nos han forzado a hacerlo. Hombre, hay cosas buenas, ¿no? Es un poco recuperar aquellas conversaciones que dejamos pendientes de hace muchísimo, el compartir incluso una película en la televisión, que ni te cuento la última vez que lo hacíamos juntos. En fin, algunas cosas sí hemos recuperado. Y también algunas discusiones que ya no teníamos, afortunadamente, pues esas también las hemos recuperado, claro.
Oye, la última vez que viniste nos presentaste la peli La Suite Nupcial. Y he visto tu Instagram, que está copado de vídeos para explicar dónde se puede ver. ¿Estás dejando a Santiago segura?
Esa es una cosa, macho. Menos mal que me lo pregunta, lo voy a decir.
Me alegro.
En Filmin, en Google Play, en Vodafone y en Huawei Video. ¿Por qué es que me preguntan por Amazon? Y en Amazon es donde está Abuelos. Joder, macho, ya de verdad.
Oye, antes del estado de alarma estabas preparando con tu mujer y con tu hija, que también son actrices, una obra llamada El Secreto. Sería la primera vez que estáis juntos en un escenario. ¿Eso tenéis intención de retomarlo? ¿Cómo va eso?
Sí, parece ser que sí. Vamos a ir al Teatro Maya. Ya no sé si podremos ir al Teatro Maya. Tampoco sé cuándo vamos a volver, pero nos quedamos justamente a dos días de empezar los ensayos de esta obra. Wow. Que por primera vez, como tú has contado, íbamos a estar Eloisa Vargas, mi mujer, y Paula Iglesias, mi hija. O sea, los tres en una obra, para matarse.
Eso es muy difícil, ¿no? Eso no tiene ningún...
Eso es muy complicado, porque después estamos también en casa, ¿me entiendes? O sea, que te puedes imaginar el lío.
Claro, pero que es imposible diferenciar cuando eres actor o actriz y cuando eres familia. Eso es imposible. O sea, ¿habíais hablado de unas normas para diferenciar cuando estabais en el trabajo y cuando...?
Bueno, la única norma que impuso es que me respetaran, alguna de las dos, pero que me respetara alguna. Porque lo malo de esto es que mi hija no me respeta en absolutamente nada. En la parte de padre, para nada, y en la parte profesional, todavía menos. Pero mi mujer ya ni te cuento, o sea que... Menos mal que había otro director y otro productor, y entonces espero que tengan más respeto por los dos.
Ah, bueno. Oye, pero el director de la obra, uno de los directores eres tú.
No, yo no soy el director, para
vale,
nada.
Vale. Vale, eso está bien. Me han dicho que tu mujer es tu peor crítico. Y me gustaría preguntarte, Carlos, cuando te hace una crítica, ¿la hace suave, con palabras suaves, o es estacazo?
Es una mierda, es una mierda. Dije, Carlos, quita esto porque esto es una mierda. Deja así como temblando porque tú se lo has enseñado con toda la ilusión del mundo, ¿me entiendes? Mira, Elo, léete esto, pero léetelo tranquila. ¿Tienes tiempo ahora? Sí, ahora tengo tiempo. Vale, pues léetelo, por favor. Es una mierda. ¿Cómo que es una mierda? Piénsatelo dos veces, que comemos de esto.
Y
Es horrible, hijo, es horrible.
Y te queda, y tu autoestima...
Por los suelos. Pero bueno, lo he asumido. Desde el momento que eliges este oficio, ya la autoestima te va por culo.
Oye, se han hecho muchas bromas sobre lo de sacar a pasear al perro durante la primera semana, sobre todo. ¿Pero es cierto que a ti un vecino te intentó de verdad alquilar a tu perra?
Bueno, yo no conozco a la persona, pero sí al vecino que me lo contó. Me vino y me dijo, tengo un amigo que te ha visto pasear varias veces con dos perros, o sea, con la mía y con el de mi cuñada, que es un schnauzer, y ha dicho, oye, ¿tú crees que le molestaría a Carlos si me deja uno? Dice, y si no quiere, si se lo podría alquilar.
Maravilla.
Claro, al perro, digo, mi perro no se iría con él ni de coña. Y entonces se lo dijo, dice, bueno, pues pasear algún día con vosotros. Tampoco era posible porque no nos dejaban dos personas con un solo perro, así que los perros estaban asfixiados todo el día saliendo para arriba, para abajo, monta arriba y monta abajo. Menos mal que vivimos al lado del parque de la Cuenca Alta del Manzanares y la verdad es que nos podíamos perder de alguna forma. Bueno. Pero es cierto que los que no tenían perro los pasaron bastante peor que los que tenemos perro.
Sí, sí, desde luego. Oye, estás escribiendo una comedia, me han contado, basada en la pandemia.
Estoy escribiendo una comedia que ocurre en una urbanización de bloques de casas en Madrid con esto de la pandemia. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque como hay tantas dificultades hoy en día para rodar, yo ya meto la mascarilla y las distancias en el guión, ¿me entiendes? Entonces, a ver si me compran algo que sea más fácil de rodar, ¿vale?
¡Qué bien pensado! Muy bueno. ¡Qué listo!
Claro que sí.
Está quedando muy bien, encima está quedando bien. No se lo pregunte a mi mujer.
¡Claro! Eso te iba a decir. No la ha leído todavía, ¿no?
No, en absoluto, vamos, yo no se lo dejo. Hasta que estrene, no la va a ver.
Oye, Carlos, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Espero que nos veamos muy pronto, que a ver si la cosa va bien y podemos hacerlo. Y gracias por estar un ratillo esta noche en El Hormiguero. Un beso fuerte.
Gracias, amigo. A vosotros, chavales.
Hasta luego.
Muchas
gracias. Un beso, Carlos.
Un besote, mamá. Ay, qué más grande. Oye, que tenemos una sección.
¡Hombre!
Una sección muy chula y queremos dedicársela a nuestros políticos. Se llama...
¡El idiotizador!
Pues, macho, vaya.
Vaya
mensaje subliminal.
¡Qué insulto tan gratuito!
¿Qué? ¿Cuál?
¿Por qué?
No sé, era por la... Porque es muy graciosa.
Porque es divertida.
A ver, la sección ya sabéis cómo va. Os vamos a poner los cascos por turnos para que os oigáis con medio segundo de retardo, lo cual provoca un cortocircuito en el cerebro que os vuelve idiotas. Entonces, eso lo que provoca es la risa de nuestros espectadores, que es lo que buscamos en última instancia, ¿vale? No que vosotros mantengáis la dignidad. Entonces, vamos a empezar con Luispi para que se ponga su idiotizador.
Me pongo aquí.
¡Qué maravilla!
Vale, idiotizador. Lo que pasa con el idiotizador es que oyes tu voz, pero con retardo. La oyes más tarde.
Te vuelve loco.
Y colapsas.
Está pasando en este momento.
Un poco. ¿Ya estás?
Entonces, a Luispi, queremos mezclar, Pablo, cultura con esta sección. Sí. Entonces vamos a pedir a Piedradita que nos cuente la teoría de cuerdas, por favor.
Bueno, resulta que el... Un momento. Hay un problema con la física ahora. Que es que hay dos teorías. Una que es la física clásica, la de Einstein, sí. y la física cuántica, la de Max Maxwell. Entonces, sucede que no coinciden. Son muy distintas. Pero cuando aparece la física de cuerdas, lo que nos propone es que las partículas, en vez de ser pequeñitas y puntuales, son solamente una cuerda de una dimensión muy, 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 muy pequeñita, como de Planck, la dimensión de Planck, que vibra. Y entonces en esas vibraciones ya estás dando las partículas.
Claro, ¿no?
Oye, un aplauso para
él. Muy bien.
Es la mejor explicación de la teoría de cuerdas que he oído en tiempo.
La que buscará
de oírme luego.
Los nuevos estudiantes buscarán esta teoría.
Esto va a quedar. Esto va a quedar.
Esto va a
para toda la vida. La gente va a estudiarte.
Perfecto. Bueno, Monaguillo,
te va a ir al psicólogo por tu culpa.
Póntelo, pónselo, monaguillo.
A ver, mona.
Vaya, a ver si te lo puedes poner, porque con
no,
el...
No, no, que no salía.
Con el tupé. Ostras, que lleva... Con el tupé
esto está
que
muy
lleva,
fuerte.
Con el tupé que llevas hoy, digo.
A ver.
Vale,
a
ver, la pregunta
es... Dentro de... El tupé...
¿Qué? Que explícanos lo del tupé.
Es que estoy en un trabajo que se me tiene que dar toda la laja y toda la placa.
Y toda la placa.
A ver, monaguillo.
Venga.
¿Nos puedes contar...?
Es que me escucho muy fuerte.
Ya lo sé. ¿Nos puedes contar el argumento de E.T.?
Hombre, por supuesto, es mi película favorita. Es una película de Steven Spielberg. Empieza la película, lleva un niño con la madre por un bosque y van cogiendo con un coche y otro freno. Entonces, de pronto, dice el niño, Danny DeVito, que se cree, porque, y dice la madre, no, que es este. Entonces, se lo llevan a la casa, tienen un coche, nada más meterlo en el coche, dice, huele fuerte. Entonces, la madre se refriega el pino ambientador. Entonces, al final, a la lo ponen a operar rana, los jardines de vino, lo operan por la seguridad social. El estrella, y dice, ¿tú no tenías una bicicleta BH con la astilla en el patio de atrás? Entonces, es cuando el niño coge la bicicleta con el té y se va volando.
Bravo, ha quedado clarito.
Llorando en su casa de la alegría.
Yo creo que dejaría a Pablo para el final, que es el mejor de todos.
No. Yo lo paso ya.
Venga, Pablo, vea, que quieres pasarlo ya.
Yo lo paso ya, que
es que luego ya. Póntelo.
Tengo el cerebro como un grullero.
Que te deja pinto.
Odio esta
A ver, yo creo que sí, que te va a gustar, Pablo, que te vas a preguntar una cosa que te va a gustar.
A ver.
Quiero que nos expliques con todo detalle cómo se hacen tus tres posturas de yoga favoritas y sus nombres.
Bueno, vale.
Allá va.
Voy a explicar solo uno.
Venga, vale. Vale.
¿Vale? Que se llama Trikanasana.
¿Cómo? ¿Trikana?
Que es el triángulo y ángulo. Y entonces tú lo que haces, te pones re-rectecto. Tienes que dar un paso de tío de un metro. Luego los brazos se hacen así. Giras la pierna.
Ese no es el guerrero, ¿no?
Pones la columna recta. Y entonces giras. Tiene que estar la rodilla recta, el culo recto, la pierna recta, la ropa recto, todo recto. Y esa es la Trikanasana.
Perfecto.
Muy bien, muy bien. Yo creo que ya no puedo hacerla.
Maravilloso. Oye, Pablo, ¿y por qué no probamos a que hagas un día el programa entero con eso puesto?
No, es que seguiremos tu
tutorial. No sé, que hable otro ahora, que yo es que me quedo un rato.
Vamos contigo. ¿Preparado?
Venga, vamos.
Venga, queremos que nos cuentes de qué iba el equipo A.
El equipo A, la serie maravillosa. Cuatro hombres que son encerrados por un delito que no habían cometido. Entonces, se escapan de la cárcel y se dedican a ayudar a gente que tiene problemas. Los cuatro sensacionales. Tenemos M.A. Barragus, un señor fortísimo. Que tiene miedo a volar, entonces cuando tiene que volar le drogan la leche y se queda pajarillo. Después, Aníbal Smith, el jefe de todos, especialista en disfraces, y se fuma unos puros del tamaño de un espárrago de carrilla. Después, Templeton Peck, que era Fénix, le llamaban, que era un ligón, básicamente, y tenía un cochazo, un corbete. Y el que más me gustaba a mí era Murdoch, que estaba loco de atar, y era piloto, y llevaba el helicóptero y le llevaba a todos a los sitios.
Perfecto.
¡Qué final! ¡Qué final tan redondo! Bueno, amigos, esta noche va de lujo la cosa. Tenemos a Rosa López. Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, aquí viendo.
¿Qué tal? Qué guapa, qué todo.
Qué va. Bueno, guapa y esta.
¡Anda! ¡Pero bueno!
¿Pero cómo se llama?
El hijo de Chewbacca. ¿Eh? ¿Cómo se llama?
11.
¿Se llama 11?
¿Y cuántos años tiene?
¿He entendido con
de Toby?
Casi 10 meses tiene.
Anda, qué bien. Casi 11.
Se llama 11 por la serie de Netflix. De...
Sí, pero sí. Perdona, pero solo una duda. ¿Es de verdad o es un peluche? Es que no se ha movido nada.
Es de verdad.
Es de verdad. A ver, déjalo un momento.
Está hecho por Jim Henson.
No, perdona, no es de verdad.
Sí, es de verdad.
Se mueve muy poco, ¿eh?
Sí.
Para ser de verdad.
Pablo se está preocupando. Está bien el perro, Pablo. No te preocupes.
Ese perro ha chupado aceite.
Mira, mira, mira. Se han echado del otro para volar.
Escúchame, es que hace calor aquí. Estoy metida en el pleno estudio. No puedo abrir la, no quiero abrir la ventana para que no se escuche la calle ni nada.
Sí.
Y está muerte de calor.
Claro.
Ah, porque... Tienes un
no, y aparte
estudio.
Que le encanta, si yo no escuchaba, el otro día estuvimos corriendo y se restregó en la hierba y tener hasta pincho en el culete, le quitó.
Ay, pobre.
Porque tienes tu propio estudio de grabación en tu casa, que te lo acabas de hacer, te lo has hecho en el vestidor, ¿no?
Exactamente. Esto
¿y qué
era
has
un
hecho con la ropa? ¿La has puesto en el váter?
Pues al lado del baño está.
Ah, vale.
Al lado. Y bueno, la verdad es que ha sido entretenida, el confinamiento ha sido muy entretenido. Y, pero súper aprovechado, porque esto era una de las cosas que tenía pendiente en mi vida y donde ha nacido solo tu sonrisa antes de ser insonorizado. Me siento orgullosísima por haber hecho algo con mis manos y estoy... No es tan fácil, no es tan difícil, ¿eh?
¿Que lo has hecho tú?
Claro. Sí. Estoy más... Vamos, estoy que no me lo creo.
¿Pero has seguido un tutorial de YouTube, unas instrucciones del IKEA?
Mira, he seguido instrucciones de mis hermanos, de las cosas que sé de mi madre, de mi padre, que siempre hemos estado haciendo obras y revendiendo casas, arreglándolas y tal. Y lo único que me ha dado más miedo ha sido coger la radial para cortar las canaletas estas de aluminio. De verdad, pero estoy súper orgullosa.
Pero que está, vamos.
Vamos, estoy grabando el futuro libro, un audiolibro aquí, estoy componiendo y bueno, ahora ya que estamos, ya podemos hacer un poquito más de vida siendo responsables, en esta semana entraré en el estudio donde nací musicalmente y vuelvo con mi productor y vamos a grabar el siguiente single. Ajá. Que se llama La Ventana, que no, esto en primicia y ojalá esta lentitud se haga muy, muy rápido para poder presentarla allí con vosotros y en directo.
Bueno, ojalá que sí, pero me dejas loco con...
Si no, porque, no pasa nada, si no la canto.
Y... Estás, ¿es un móvil o es el iPad o es el ordenador? ¿Cómo?
Es el móvil.
Entonces, ¿puedes mover un poco el móvil para que veamos el estudio de grabación?
¿Qué? Lo tengo un poco para arriba.
Bueno, pero da igual, porque...
Lo has hecho tú.
Perdona.
Madre mía, la has petado, ¿eh?
Pero escucha,
mira,
ahora que te has aficionado a las obras, cuando entremos en fase 3...
Bueno.
No, el tío es hecho. Madre no cojo mía, la radial y soy el de la matanza de Tessa.
No, te lo juro de verdad, la radial me ha dado pánico. Pensaba, digo, hostia, yo muero. Temblaba, sudaba. Digo, yo me muero aquí, se me escapa el disco, yo qué sé. De verdad, ¿eh? Lo he pasado, ha sido durito, pero es súper agradable ahora estar aquí y poder ahora crear mogollón de cosas, que es uno de mis sueños.
No, no, tanto. Además, además es que tiene el valor extra de que lo has hecho tú, tu propio estudio de grabación, insonorizado, que ahora ya no molestas a los vecinos, porque creo que... Bueno,
claro.
Eres un poco...
Tengo buenos vecinos que me han ayudado, ruidosa, porque ¿no? le he pedido permiso y nos hemos dado los teléfonos. De hecho, ayer me encontré a la vecina de abajo, que le mando un beso y muchas gracias por aguantar todos estos traqueteos en mi casa, y los golpes y la radial, ostras, de verdad. Pues me han ayudado y me ha dado las gracias la mujer porque dice que es verdad, que nos escucha, o sea que estoy, vamos, debajo de todo esto hay una tela asfáltica, los rodapiés, que, pero fíjate, esto se lo ha comido ya 11, no sé si se ve.
Sí,
se lo ha comido.
Pues se lo ha comido. Los rodapiés,
y esto en realidad, yo quería seguir poniéndole unas placas de pladur y tal, pero es que me flipa cómo ha quedado así.
Pues esto, claro. esto se lo va a hacer mi mujer en mi casa para no escucharme. Para no escucharme hablar, se va a insonorizar.
Bueno, single
ay,
nuevo.
Tiene
que ser un gustazo. Single nuevo. Estudio de grabación nuevo. Y me han dicho, no sé, que a lo mejor esta cuarentena te ha sentado muy bien.
¿Uh?
Y
sí.
Te has.
Thank you.
Uy.
Enamorado.
¡Oh!
¡Pero bueno!
¿Qué sacó el piano, Pablo?
Mira. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Pero cómo ha sido? Cuéntanos, ¿ha sido a distancia? ¿De balcón a balcón? ¿Por una aplicación?
Bueno, no, esto ha sido antes del confinamiento, antes de la alarma, del estado de alarma y tal, y además en medio de una multitud en un concierto de Marta Sánchez que estuve.
Antes del estado de alarma sonó la alarma de tu corazón.
Nunca voy a ningún sitio, pero bueno, que estoy muy contenta y son cosas que una se queda para una y que, como tú sabes, y nada, que sí, eso ayuda muchísimo a componer y da fuerzas a todo esto. No lo puedo ver lo que yo quisiera, pero bueno, que
no, pero...
Ya sé, ya habrá tiempo para todo.
Ahora lo que tienes que hacer es cortar, porque las mejores canciones de amor salen cuando estás ahí jorobado.
No, Rosa, nada.
Para componer, para componer es lo bueno.
A día de hoy las letras son un poco tontinas.
Claro.
Pero, y además, casi todas es un estribillo pegadizo y ni siquiera, no saben ni de qué hablan. Es una cosa rarísima.
Bueno, pero...
Sí. No, ya el amor ya no es tan cursi, ya no está tan... Está en el aire, pero está más dentro de nosotros que en una canción. Pero bueno, que sí.
No,
a mí me cuesta quitarme... Muchas veces tengo que quitarme la cursilería porque es que eso no vende.
Ya. Solo dime una cosa. Bueno, dos. Una, cuando te levantas por la mañana, ¿lo primero que piensas es en él?
Hombre. ¿Tú qué piensas?
¿Yo cuando me levanto por la mañana?
En hacer pis.
En lo seca que lleva la boca.
El monólogo.
Bueno.
Creo que ahora solo pienso en el monólogo. Da igual la hora que me llames, estoy pensando en el monólogo.
Es que los trabajos nos tienen absorbidos. Ahora con el confinamiento, yo desde luego tengo los horarios, estoy intentando aprovechar cada segundo. Y todo el rato... pensando en cómo buscar nuevos horizontes y nuevas cosas. Yo creo que nos pasa un poco a todos.
Dime una cosa, ¿no? De todas las cualidades que tiene, ya no te pregunto más, porque estamos manteniendo la intimidad y todo eso, pero de todas las cualidades que tiene, ¿qué es lo que más te gusta de él como persona?
Bueno, yo es que no hablo de estas cosas por televisión, Pablo, pero bueno, que yo cuando quieras quedamos y te lo cuento.
Bueno, háblame del confinamiento. ¿Te ha recordado a OT? Porque en OT estabais confinados también.
Yo te soy sincera. Yo, para mí el confinamiento, la verdad, yo es que vivo un confinamiento desde que mi profesión es pública. O sea, yo vivo un confinamiento eterno y yo creo que me entendéis perfectamente. De hecho... Creo que ahora es cuando estoy, ahora en la fase 1 esta que hemos podido salir y tal, me siento más tranquila porque voy con la mascarilla, nadie me dice no te escondas por las gafas, ¿sabes? Me siento una más. Entonces realmente este confinamiento...
No te piden tantas fotos por la calle, quieres decir.
Sí, este confinamiento... Yo estoy acostumbrada a estar encerrada en casa porque no suelo salir, vamos. Si salgo es que tengo que tener muchísima gana y voy de casa en casa y si salgo es como mucho para hacer deporte y ni eso. Porque, bueno, no sabes también la de cambios que he hecho en mi casa porque vivo en un piso, no tengo terraza y me he comprado un proyector por internet de segunda mano que, de lujo, te iba a decir de puta madre, con perdón. Pero...
Menos mal que no lo has dicho.
O sea, me he montado en el vestidor, que era un cuarto, ahora el vestidor es también esto de costura, de deporte, el salón igual, un cine...
Rosa, ¿por qué no montas una empresa de reformas?
Pero necesito personal.
Yo creo que ahora mismo estás hecha una manita. O sea, haces cosas que ninguno de nosotros sabemos. Yo, ni el rodapié ni la radial.
Carlos Iglesias, que es el único que podía ayudar.
Que sí que lo sabéis. Lo que pasa es que tenéis que echar mano a esos recuerdos que uno tiene cuando se es pequeño. Y yo, que toda mi vida la he pasado trabajando al lado de mis padres.
Claro,
yo qué sé, pidiendo un poco de consejo y recordando. Es como cuando... Yo de pequeña cocinaba más y fregaba más que ahora. O sea, es alucinante. Así que hay que tirar de eso. Si algo vale de este confinamiento y tenemos que aprender de coger los valores y las cosas bonitas de la vida y dejarnos de entrar en compromiso ni prejuzgar ni hacer las cosas porque pensemos que el otro le va a gustar más, sino ir con mucho amor incondicional como hacéis vosotros cada programa.
Muy bien. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos alegramos por la salida de tu disco y por tu nuevo amor. Ojalá que seas muy feliz, muy, muy, muy feliz.
Un para todos.
Muchos besos.
Bueno, el confinamiento y la nueva normalidad, cada vez me da más asco esa palabra.
Sí, la nueva normalidad.
La nueva normalidad, cada día que la, cada vez que la dices da más asco que la anterior.
De hecho, ya es la vieja nueva normalidad.
Sí, bueno, pues la, como se llame esto, le faltan palabras, porque hay situaciones que son muy nuevas.
Y además estamos avanzando, ya vemos casi luz al final del túnel y hay conceptos que se han quedado sin bautizar. Y tenemos a un equipo de sabios pensando palabras para dar nombre a esas cosas que sucedieron. Por ejemplo, esto sucede mucho. Ahora mismo hay más series que átomos en el universo. Eso sucede. Y no todas pueden ser buenas, no todas, pero sí que todas han sido recomendadas en algún momento. Yo tengo la teoría de que a la gente no le gusta ver series, lo que le gusta es recomendarlas. Y estamos recomendando series por encima de nuestras posibilidades. Y a veces, hay que reconocerlo, estamos recomendando series de mierda. Lo que pasa es que no hay una palabra que dé nombre a la recomendación de mierda. Hemos pedido a nuestros sabios una palabra que dé nombre a esa recomendación desatinada y ellos recomiendan recomierdar. Recomierdar es una buena palabra, yo creo, para una mala recomendación. Vamos con otra.
Qué bueno.
¿No os pasaba, ahora pasa menos, pero no os pasaba que alargabais conversaciones telefónicas con gente para estar un ratito más con él?
Mi madre lo ha hecho siempre, pero ahora en esta época...
No, no. Hombre, yo si es videollamada he llegado hasta estar callado.
Claro, sí. Solo mirando, claro que sí.
Sí, cada uno a su rollo así. Así como acompañado, estás acompañado. Dice, a ver, ¿sigue en el móvil la otra persona? Sí, perfecto.
Sucedía gente, yo he visto gente alargando conversaciones como si mandaran en Cantabria. ¿Qué pasaba? Te llaman de Vodafone para explicar una oferta y les das conversación. A mí me han llegado a decir la teleoperadora, lo siento, mira, es que ahora no puedo atenderte, que estoy trabajando. Y necesitamos una palabra que dé nombre al hecho de esponjar un discurso con la levadura del miedo a la soledad. Hemos preguntado a nuestro comité de sabios y ellos proponen ablargar.
Ablargar.
Qué bueno. Ablargar, para alargar, esponjar esas conversaciones. Una más, Pablo. Tú me dices cuando...
Sí, sí, una
tú
más. Me paras, una más, tres, que está muy bien, que no es ni una ni dos.
Estos días... ¡Qué buena explicación!
No llega al 4, eso.
Estos días que han pasado ya de confinamiento, ha habido dos tipos de personas, que son los que se lanzaron a cocinar, que se alimentaban de galletas y suflés y pan y todo lo que lo hacían con sus propias manos, y los que se lanzaron a hacer deporte con cosas que había en casa, haciendo press de banca con el palo de la escoba y dos garrafas de aceite, o sentadillas con queso de bola medicinal. De aquí el monaguillo hablaba del confinamiento, que es engordar estando confinado. Pero ¿cómo podemos llamar a la musculatura creada en cautividad? Hemos pedido a nuestros expertos una palabra que dé nombre a ese ejercicio que se hace para mantenerse en forma durante el confinamiento, y Duffman propone... ¡Crossfitamiento! ¡Crossfitamiento!
Otro hallazgo más.
Machacándote.
Otra palabra que están ahora mismo envidiosos en la Real Academia de la Lengua. Lo dejamos aquí, que está en alto.
Perfecto.
Y ahora vamos con Open Band, porque sabéis que hay una cosa que es la alegría de muchísima gente. Y es que, de repente...
¿Se puede darse da?
Te llamamos por teléfono, te decimos, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y si contestáis la tarjeta del hormiguero, os lleváis la tarjeta de Open Bank con 3.000 euros. Imagínate lo bien que vienen ahora mismo 3.000 euros. Si das con una familia, además, que lo necesita y todo.
Claro. ¿Qué? Y ya está, y lo que hay que tener es humildad y... intentar darlo de corazón,
que es el más humilde.
Y ya está. A ver, yo me considero que ahora me está llamando la gente el gurú de la humildad. Y hombre, yo lo hago de corazón. Y si puedo dar ese dinero a una persona y puedo hacerla un poquito más feliz, lo haré. Si no puedo, pues tendré que echar a andar hacia la ciencia. Un día más. No pasa nada. Pero si yo puedo dar esta tarjeta de Open Bank a alguien, yo también seré hoy un poquito más feliz. Que pase la goma espuma.
A tomar por
si no es de goma espuma.
Es el cartón pluma, que lo ha llamado goma.
Ha llamado goma espuma cartón pluma.
La goma.
Consumir la característica.
Aquí.
Bueno, nos estamos inventando un número de teléfono. ¿Cuál es la mía? Ahí está. Aquí.
De verdad te digo.
Ay, qué tío más grande.
Y atención, porque va a sonar un número de teléfono.
Que no soy ambicioso, que si no se da hoy, se da otro día y ya está. Pero que si lo doy hoy, pues seguro que me voy para mi casa muchísimo más, más feliz y mucho mejor. Y buenas noches, sí, a todos.
Mucho feliz y buenas noches a
ya
todos.
Está. Ya está. Yo lo que quiero es ser humilde. Es que viví un tiempo, macho, que es que...
Es verdad que...
Me creía.
Que fue como Macaulay Culkin, que despegaste muy rápido y te...
¿Y tú sabes lo solo que está uno ahí arriba?
No, menos en la altura.
Que era un frío.
Te quemaste las alas un poco, ¿no?
Bueno, esto es la primera llamada, ya nos han...
¿Comunica?
No, es que creo que habéis hecho un número raro.
Que no existe.
No existe,
sí. Ah, que no existe. Hecho un número que no existe.
Pues cámbiale uno adelante o atrás. Eso lo hacemos para...
Adelante... O sea,
te está pisando el sembrado,
y
Pablo.
Y yo me acuerdo cuando esto... Cuando
estás estás más gordo ahora. No te lo había dicho.
Pablo, ahí...
Pablo,
estamos a peor. No.
Te dije que me había puesto al régimen.
Te has pasado.
Un poquito más gordo.
Te meto las tarrinas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdone que le llame a estas horas... Pero le tengo que hacer una pregunta, por favor. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
La tarjeta del hormiguero. ¡Oh!
¡La humildad! ¡La humildad! ¡La humildad!
¡La humildad! ¡La humildad! ¡La humildad!
¡Viva la humildad!
Bueno,
¡viva
la humildad! ¿Cómo te llamas?
Hola.
Hola.
Que no se lo cree, yo creo.
No nos cree.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que a la vez que hacemos esto, hay muchísima gente
haciendo
que hace
la broma.
Claro.
Pero... Jesús.
Hola, Jesús.
¿Qué tal?
¿Tú te llamas Jesús?
Sí.
Vale. Jesús, es verdad, estás en este momento saliendo en Antena 3. Yo soy Pablo Motos, te ha dado el premio el Monaguillo, está con nosotros Piedrahíta, Marrón, Tranques y Barrancas y... ¿De dónde eres? ¿A qué lugar de España hemos llamado, Jesús?
¿Salen?
Es que... Esto es verdad, tío.
¡Sí,
que
sí, sí, Jesús!
Creo que es verdad. ¿Cómo te lo podemos demostrar?
Es del sur.
Jesús, si estás cerca de la tele... ¿Estás cerca de la tele?
En la tele pone un cartel que pone Jesús acaba de ganar los 3.000 euros.
Ah, soy...
Eres Jesús, sí.
¡El hormiguero!
Hola. ¿Nos ves?
¿Nos ves?
Soy de Villamanrique de la Condesa.
Mm. Ah, mira... Muy bien.
¿No? ¿Sos de qué provincia?
¿Provincia de?
Sevilla.
¡Sevilla!
Ya lo sabíamos.
¿Y cómo estás? ¿Estás bien? Porque te veo así como relajado. ¿Que te has hecho euskalde después de cenar o qué ha pasado?
Un momento. Es que tengo el telepuesto y va con retraso la señal y ahora... me confundo.
Claro, pero no.
Va a ser eso.
Olvídate porque hay 8 segundos de diferencia.
Claro, y en ese he acordado yo en 8 segundos un montón más.
Lo atiendes en el teléfono.
Mejor solo escúchanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Estás bien? Ahora mejor con 3.000 euros, ¿no?
Oh, pues si le digo la verdad, yo me creía que era una broma oculta y estaba buscando en el televisor Antena 3.
Sí.
Digo, ¿a qué va a ser, verdad? Y resulta que estoy viendo a ustedes aquí y me he quedado con una cara de tonto. Pero...
Ando en videollamada, que queremos verte.
Nosotros también, la verdad.
Bueno, ¿alguna vez te había tocado algo de dinero o es la primera vez? Porque esto es muy raro.
No, es la primera vez.
La primera vez. Claro, bueno, ¿y te vienen bien los 3.000 euros?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Ya se pueden hacer algunas cosillas. Nada, que ustedes me han preguntado qué estaba haciendo este confinamiento y la verdad que soy estudiante de ingeniería agrícola en Huelva y la verdad que bastante ocupado con el tema de los estudios y aparte mi padre se dedica a la agricultura y estamos ahora a tope en plena campaña y estoy que no me ha dado tiempo ni aburrirme.
Claro.
Bueno, ha pasado de no hablar nada a...
¿Ha pegado una buena chapa?
Ha pegado un estirón, de repente...
Sí, porque le ha dado el subidón
no, ahora ya sabe que es verdad, claro. Y entonces dice... Que, a ver, claro. Oye, pues bueno, fíjate, mejor, aunque ya has tenido mucho trabajo y mucho estudio, mejor eso que estar en casa mano sobre mano, porque se pasa peor. No te retires del teléfono porque te van a tomar los datos y tuya es la tarjeta de Open Bank con 3.000 pavos.
¡Gracias!
Y hoy, cuando son las 22 y 59, el monaguillo recupera su prestigio perdido. Y oficialmente te vuelvo a llamar el gurú de Open Bank.
¡Madre mía, otra vez! Es como con humildad. Creí que todo era alaracas, fiestas y noches locas.
¿Era qué?
Y de pronto...
No.
¿Qué ha dicho lo primero?
Alaraca. Es que me lo dijo él un día. Sí. Y entonces se me ha quedado. Y me he dado cuenta que desde la humildad podemos llegar a regalar esta tarjeta cada noche.
Tú no regalas nada, lo hace Open Bank también.
Bueno, pero
mira, en su nombre... ¿sabes? Pero fíjate, pero ahora...
¿Me ven más gordo, en serio?
Sí. Sí, ¿sabes lo que pasa cuando la cara te engorda un poquito? Que no te engorda mucho, pero...
Estoy reteniendo líquido.
Vale, pero litro y medio, ¿eh?
Pablo, ya.
No, a ver, que puede ser...
El fin de semana se me ha ido la mano con las tarrinas del lago.
Se te ha ido la mano.
Me un litrito. Cojo unas tarrinas así de chocolate que lleva mi hijilla de chocolate y otra de nata que lleva mi hijilla de chocolate... No, de la otra tarrina.
Ya no eres alérgico misma. A la mejilla, ¿eh?
Y como me la tomo fuera con el calor, tengo que correr más que la tarrina. Y bueno, y eso, y me hago mayonesa natural también.
Y un tapán.
Me hago un tarro con un aceite tapán de girasol, más o menos así. Le meto dos huevos, le meto sal, un chorrito de limón. Y como las madres, me quedo ahí un rato hasta que aquello hace pompa, viene para arriba. Y hasta que no me como la tarrina, no paro.
¿Quieres que te
ayude? La mayonesa.
¿Quieres que te ayude?
Rica.
Me gustaría, necesito ayuda exterior.
¿Sí?
Necesito a alguien.
Pues mira, si quieres, hoy no, porque no da tiempo, ahora mismo no habrá, pero si quieres, el jueves...
El jueves hemos quedado.
Sí. El jueves yo traigo una báscula, te pesamos. Ahora ya no te gusta la ayuda,
oye,
¿eh?
Ya has empezado a mirar a los lados.
Ahora ya no te gusta la ayuda.
Quiero.
Te pesamos.
Y me va a dar muchísimo apuro.
Y del jueves al lunes,
no, pero
que solo va el fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Vemos si vas para adelante o vas para atrás.
Ostras, entonces, ¿y cago con las tarrinas de lado?
Sube las aguas a la pobre.
Bueno,
es una forma muy rara de ayudarle, ¿eh?
De la báscula, me quito la vergüenza y que ponga lo que ponga y yo ese peso lo voy a bajar al próximo lunes.
Y ahora Marrón se va a jugar la vida.
Venga, vamos. Oye, a ver si te doy un disgusto de adelgazar un poco. Venga, vamos a ver lo que es una jaula de Faraday. Bien.
Faraday.
Primero tenemos aquí un generador Tesla. Lo hemos usado muchas veces, ya lo conocéis. Bobina de cobre por la que hacemos circular electricidad y según va circulando, crece el potencial, creando una carga eléctrica altísima, tan alta que es capaz de ionizar el aire que hay a su alrededor. Para comprobarlo, que estás así como...
No, porque es que no puede ser... Ahora mismo soy el idiota más grande de España y me lo he callado. Porque se me ha ocurrido un chiste y he dicho, es tan malo que no lo digas. Pero a mí me está haciendo gracia. Está diciendo, jueves, viernes... Faraday y domingo. Y he dicho, no lo digas.
Quedaros con eso en
casa, no lo digas, amigos. Que hace daño.
¿Cuánto calambre da eso?
Esto, ¿muchísimo? Ahora,
bueno,
verás.
Una auténtica barbaridad. De hecho, hemos colocado ese globo que lleva metano dentro, ¿vale? Para que veáis el arco voltaico que se crea en el aire y que es capaz de explotar este globo. Atentos, 3, 2, 1.
¡Taco, macho!
Perdóname.
Oye, esto, avisadlo, ¿no?
Me ha puesto moreno para siempre.
Pero si os he dicho que era con metano, que
pensaba
que
iba a reventar.
Parece que el aire estaba muy iónico.
La verdad es que nuestra valentía es impresionante.
O sea, lo podemos poner en una báscula.
Oh, mira, mira qué bonito ahora cómo se enciende con ese arco voltaico.
Es el espectro de la ilusión.
Y como el codo del monaguillo desaparece de plano porque estaba asustado en grado extremo.
Alimaña.
Vale, ahora vamos a repetir la misma operación, pero con una jaula de Faraday. Una jaula de Faraday es un conductor dentro del cual el campo electromagnético es nulo. ¿Por qué? Porque consigue crear, cuando tiene un campo electromagnético externo, que es el que crea nuestro Tesla, un campo de potencia igual, pero de dirección contraria. Y así lo anula. O sea que ahora vamos a repetir lo mismo, pero vamos a ver cómo la jaula consigue hacer que el globo no explote. Un globo exactamente igual de metano, igual que el de antes, ¿vale? Venga, vamos allá. 3, 2, 1... ¿Veis? El arco voltaico exactamente el mismo, pero no consigue llegar al globo porque se crea...
A cambio, estropea todos los aparatos eléctricos del plató.
De todo tiembla, de los monitores a tomar por saco.
Con eso cazaban los cazafantasmas,
¿no? Sí, exacto. Desde una mosca.
Y no los cruces, que ya sabes lo que pasa.
Ah, claro. ¿Qué nivel de confianza tiene Marron en la ciencia? ¿De 0 a 100?
Como el Mona en los helados. Totalmente. Tanto que voy a meter mi cabeza dentro de...
No lo hagas.
Aula de Frade.
No, Marro.
Él es mayor de edad. Yo le he dicho...
No, pero es un peligro.
Yo le he dicho lo mismo que tú.
Pero es uno de tus mejores hombres.
Sí, sí. Tiene la cabeza llena de metano, que es lo más peligroso.
No, que yo no entro.
Bueno, le quitan el micrófono porque lo rompe el rayo.
¿En serio?
Y entonces micrófonos no tenemos más.
No es por la seguridad de Marron, es por ahorrarnos un micrófono.
A ver. Un poquito más cerca, Marron.
No puedo ver esto.
Marron.
Ahí.
Marron, abre la boca, que ¿vale? Se nos empate. Le da igual todo. Wow. Mírale.
¿Notas algo? Wow.
Se te pone...
Wow.
¡Estamos locos, bravo! ¡Increíble! ¡Te ha dado la vida! La valentía, de verdad.
¡Sigue vivo!
De Carabanchel, ahí está, ¿verdad?
La gente se come los relámpagos.
Mira, qué valor.
Mira. El doctor extraño. Mira.
Qué mirada.
Bueno. Pues con esta imagen inolvidable.
Esa cara de a ver si llegó a casa y no se ha comido el aceite del perro.
Volvemos mañana con Kira Miró y Zetangana. Hasta mañana.